COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos, martes, día 28 de septiembre. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes, información deportiva local hasta las 4 en punto de la tarde. Si nos sintonizas a través del 101.2 de frecuencia modulada en cope.es/Valladolid o en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, en 4 minutos comienza la tarde en la onda media, en el 882 y en el 104.5. Miren, Alonso es quien atiende el control en esta jornada soleada de martes, aunque ha estado amenazando con alguna nube el podernos dar algún susto, pero los titulares te los cuento tras esta pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Gadis sabemos lo mucho que te gusta estrenar. Por eso, ahora volvemos con todo lo que quieres, sin más, en la reapertura del Gadis de la Avenida de Segovia. Más cómodo, más moderno y con una renovada sección de panadería que te encantará. Este Gadis de la Avenida de Segovia es para ti. Gadis, en confianza.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 1 de octubre, desde las 8 y media de la tarde y desde el Toralín, Sociedad Deportiva Ponferradina, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Desde 1986, el BRAC tiene grabada a fuego su pasión por el rugby. Porque los títulos no son nada sin toda la gente que mantiene viva nuestra llama. La llama del campeón. BRAC Quesos Entre Pinares 2021-2022. Forjando una leyenda. Hazte socio en BRACRUGBY.COM.
Ya está abierto tu nuevo supermercado Lupa en calle Duque de la Victoria número 13 y calle Teresa Gil número 16, Valladolid. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 a 22 horas. Lupa, tus vecinos de confianza.
Cuando uno con más de 60 años y más de 40 años de experiencia en el mundo del baloncesto como técnico decide aceptar la oferta de entrenar a la selección nacional femenina de Mali, es que le gusta mucho este deporte. Si además consigue llevar a Mali a la medalla de plata del Campeonato Africano de Baloncesto Femenino, es que sabe de este deporte. Pero si encima consigue que la Federación de Mali le ofrezca continuar hasta la posibilidad de jugar el premundial en el próximo mes de marzo, para ver si se meten en el próximo campeonato del mundo, es que además vales para esto. Es el caso de un vallisoletano, Valladolid, cuna de entrenadores en todos los deportes, Joaquín Brizuela, un histórico del baloncesto vallisoletano, que se fue a Mali el pasado mes de julio, emprendió la aventura y ha conseguido llegar a lo más alto. Medalla de plata en el Afrobásquet después de perder la final contra Nigeria por 11 puntos, pero incluso derrotando al todopoderoso anfitrión, al equipo nacional de Camerún, en la jornada de semifinales. Enseguida nos vamos a ir hasta Bamako, la capital de Mali, para hablar con este ilustre vallisoletano que ha sido noticia en las últimas jornadas al meter, al clasificar como finalista a la selección femenina de Mali en el Afrobásquet. Se une a la escuela de los Gustavo Lanzana, Porfi Fisac, Iñaki Martín, Roberto González, etc., etc., Paco García, entrenadores de la cantera vallisoletana que, como Chechu Mulero también, han llevado el básquet base vallisoletano por el resto del planeta. Y además nos iremos hasta Ponferrada para conocer cuál es el ambiente de cara al partido del próximo viernes en el Toralín a las 9 de la noche, y estaremos en la presentación de la Copa Castilla y León LEB, que se va a disputar viernes, sábado y domingo en el pabellón polideportivo Pisuerga, todavía con la incertidumbre de saber cuál será el aforo autorizado. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 1 de octubre, desde las 8:30 de la tarde y desde el Toralín, Sociedad Deportiva Ponferradina, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar.
Igual que hace unas semanas nos íbamos hasta Tokio para felicitar a Luis Huerta, o la semana pasada nos íbamos hasta Copenhague para hablar con Patricia Coco, ambos representantes vallisoletanos en los Juegos Paralímpicos y en el Campeonato del Mundo de Piragüismo, hay que irse hoy hasta la orilla del río Níger, hasta Bamako, hasta la capital de Mali, donde imagino que todavía con la resaca del éxito conseguido, uno de los entrenadores vallisoletanos clásicos del mundo del baloncesto está ahora mismo celebrando esa plata conseguida con la selección femenina de Mali en el Afrobásquet y la clasificación para el Mundial de una selección africana que perdió en la final ante Nigeria, pero que antes se había deshecho de Túnez, de Costa de Marfil, de Angola y de Camerún, es decir, de las grandes potencias africanas. Empezó hace muchos años en el CDU femenino, luego pasó al básquet masculino en el Cartagena, Palencia, la cantera del Real Madrid, se asentó en la Federación Española de Baloncesto, y ahora saludamos a dos horas menos, allí donde está él, a Joaquín Brizuela. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, aquí buenos días todavía.
Y muchísimas felicidades por el éxito conseguido, porque meter a la selección de Mali en una Copa del Mundo, el país tiene que estar en una auténtica nube, y tú también, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha sido un éxito deportivo importante, y bueno, como dices, tener la opción de participar en la Copa del Mundo para Mali es tremendamente importante. Sí, ayer llegamos en Camerún, de celebrar la Afrobasket, y la verdad es que el recibimiento fue bueno, pues también muy 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 africano, ¿no? Muy, aquí la gente lo vive de una manera muy especial, todas estas cosas. Les faltan muchas cosas, les faltan de todo, y en cuanto tienen una oportunidad, se vuelcan de una forma espectacular.
Joaquín, ¿cómo acabas en Mali entrenando a la selección absoluta femenina?
Bueno, vamos a ver, tampoco tengo una explicación clara. Bueno, yo estaba trabajando en la federación muchísimos años y fundamentalmente me ocupaba de asuntos de cooperación internacional, de operaciones internacionales a nivel de baloncesto. Y bueno, yo he viajado constantemente por América, África, dando cursos y asesorando a federaciones. Y hace un par de años estuve en Mali, estuve 15 días dando unos cursos a entrenadores malienses, y bueno, por alguna razón les debió de gustar el trabajo que hice, y bueno, pues este año, a principios de allá por enero, febrero, me dijeron si me ocuparía de la selección femenina, a lo cual, bueno, pues dije que sí, que no habría problema, que bueno, teníamos que hablar de programación, preparación y demás, pero que en un principio mi disposición era absoluta, y bueno, finalmente así ha sido. Así que en el mes de julio vine a Bamako, empezamos a entrenar, empezamos a preparar el equipo. Hemos hecho una preparación difícil, porque en África todo es difícil, todo es costoso. Pero bueno, finalmente hemos hecho una preparación correcta, no la mejor, no la que yo hubiera querido, pero sí suficientemente correcta. Y bueno, hemos hecho un buen campeonato. La verdad es que Nigeria, el equipo que nos ha ganado la final, tiene un gran equipo. Es un gran equipo. También es cierto que con unas características o una procedencia muy, muy especial, ¿no? De las 12 jugadoras que forman parte del equipo de Nigeria, 9 son nacidas, criadas, formadas en baloncesto en Estados Unidos, jugadoras de la NBA femenina, jugadoras de universidades americanas. Un magnífico equipo, un magnífico equipo. Jugadora por jugadora, yo creo que son mejores que las jugadoras de Mali. Aunque nosotros contamos con un grupo, un equipo muy joven, muy joven. De hecho, una niña participaba con 17 años, 3 con 19, de un gran talento. Yo creo que, bueno, la disposición es realmente buena para afrontar la calificación para la Copa del Mundo. Y por qué no participar y hacer un papel digno.
Sí, pero me llama muchísimo la atención una cosa, y perdona que eche un pasito atrás. Me dices que después de aceptar la oferta de la Federación de Mali, te incorporas en julio. El Afrobasket ha sido a mediados de septiembre. Es decir, has tenido 2 meses sí. y medio para preparar un scouting de todas las jugadoras disponibles. No sé si había ya un equipo previo sí. haciendo ese trabajo.
Bueno, no, prácticamente la información que había es la que había de otros años. Hombre, las limitaciones de estructura de la Federación de Mali son absolutas. Y bueno, la base de datos existe, pero es una base de datos más de memoria que de documentación digital, ¿no? Bueno, había cosas, había, y sobre todo hablando con muchos entrenadores, que bueno, que hemos ido conformando un poquitín el grupo de trabajo. El problema es que la inmensa mayoría de las jugadoras de Mali juegan en España, en Francia, entonces ha sido difícil poder reunir a todas. Mira, hemos empezado con todo el grupo de preparación del Afrobasket, hemos empezado el 2 de septiembre. Y desde julio, pues de alguna forma, preparando un poquitín todo el staff, entrenando con las jugadoras que estaban por aquí, entrenando con jugadoras jóvenes, entrenando con jugadoras que habían participado en el Mundial U19, que Mali obtuvo la cuarta plaza, lo cual es también un éxito rotundo. Bueno, han sido muchos meses, pero realmente de trabajo con el grupo de que ha afrontado el Afrobasket. Hemos estado 2 semanas, poco más. Uh-huh. Y aparte de las dificultades tremendas de pabellón, muchos días nos encontrábamos, íbamos a entrenar y habían levantado una parte del parque del pabellón porque, bueno, estaba realmente mal, está realmente mal todo. Pero bueno, es lo que hay, no hay otro campo, es el que hemos utilizado. Pero había zonas que estaban tan mal que sin nosotros saberlo nos encontrábamos con que habían levantado pues un trozo de la zona de una canasta. Bueno, pues ese día entrenas solamente media canasta o no entrenas o haces preparación física. Bueno, son muchas las dificultades, muchas.
¿Y cómo organizas tu vida? Porque naturalmente ahora imagino que continuarás para la Copa del Mundo, para el Mundial, en el que, por cierto, desgraciadamente no está España. Sí está Mali, con Joaquín Brizola al frente, supongo. ¿Y cuál va a ser tu organización? ¿Te quedas en Mali, vienes a Madrid?
Bueno, no, vamos a ver. De momento, la Federación ya me ha manifestado su voluntad de continuar y de que yo siga responsabilizándome del equipo. Bueno, hay que todavía ver un poquitín un poquitín tanto condiciones como trabajo. Hay muchas dificultades para que las jugadoras que juegan en España y juegan en Francia vengan a entrenar con facilidad. Bueno, hay mucho que ver y de momento no hay un plan establecido. El premundial parece que es en torno al mes de marzo. Bueno, hay tiempo para hablar, para programar y ver cuál es la mejor manera de hacer las cosas para optar a una plaza en la Copa del Mundo en Australia.
¿Visitas mucho Valladolid o hace mucho que no pasas por casa?
Bueno, visito menos de lo que yo quisiera y prácticamente visito para momentos muy, muy familiares, muy concretos. Es casi ir un día, comer con la familia y volver por la tarde. Bueno, yo he seguido entrenando en Madrid, desde minibásquet, equipos seniors de categoría provincial. Yo no he dejado de entrenar en ningún momento, con lo cual el fin de semana lo tengo ocupado. Si no es el sábado, es el domingo, cuando no son ambos días. De hecho, hasta la temporada pasada, llevaba la dirección técnica de un colegio, el colegio donde han estudiado mis hijos, donde han jugado mis hijos, bueno, cerquita de casa, bueno, pues con lo cual me tenía también ocupado todos los días en Madrid. A Madrid voy siempre que puedo, pero por desgracia menos de lo que yo quisiera.
Oye, y cuando pasas el túnel de Guadarrama, en Valladolid, ¿tú crees que se respira ese ambiente de baloncesto que se respiraba en los 80 o en los 90, o hemos dado un pasito atrás?
Bueno, yo creo que se sigue respirando. Yo creo que el problema es más lo que ha cambiado un poquitín la sociedad en estos últimos 20, 25 años, más que en Valladolid, que se viva menos el baloncesto. El problema es que hoy las posibilidades, tanto de los jóvenes como de los mayores, son muy distintas. Los jóvenes tienen mil cosas que hacer, aparte de jugar baloncesto o hacer deporte. Incluso los mayores, bueno, pues antes, de alguna forma, el fin de semana era el momento de descanso que se aprovechaba para hacer baloncesto. Hoy muchísima gente aprovecha el fin de semana para viajar, para salir, para ir a una segunda residencia. Pues yo creo que ha cambiado un poquitín la vida social, más que el interés por el baloncesto, pero yo creo que Valladolid sigue siendo una ciudad muy, muy, muy de baloncesto, con la mala fortuna de no tener de momento baloncesto al más alto nivel, lo cual evidentemente ayuda mucho a que el ambiente sea mucho más cercano al baloncesto.
¿Sigues al equipo, al Real Valladolid de baloncesto de la actualidad? Y si es así, ¿qué te parece el proyecto de finalmente acogerse al paraguas de un club de fútbol, Joaquín?
Bueno, parece que es una buena opción, porque no deja de el fútbol de ser el mayor punto financiero del deporte, ¿no? El fútbol no le falta de nada, genera muchísimo dinero, y yo creo que estar cerca de un club como puede ser el Club de Fútbol Valladolid, que tiene una estabilidad financiera evidentemente más cómoda que la que puede tener el baloncesto, creo que es buena idea, ¿eh? Y bueno, de esto tenemos experiencias muy cercanas y de muchísimos años, Barcelona, Real Madrid y más próximas, como puede ser Sevilla. Bueno, yo creo que es bueno que el baloncesto esté cerca del fútbol. Evidentemente no es lo mismo, ni por estructura, ni por trabajo, ni por filosofía. Hay que cambiar un poquitín de un deporte a otro, pero en cuanto al apoyo financiero, creo que es magnífico tener el apoyo financiero del fútbol.
Bueno, pues yo creo que uno de los máximos exponentes de esa magnífica y prolífica escuela de entrenadores vallisoletanos ha estado presente con nosotros los últimos minutos, desde Bamako, desde la capital de Mali, con quien ha celebrado la medalla de plata. No sé si te han hecho muchos regalos, Joaquín, o si de momento todo está contenido allí en África.
Bueno, regalos no, pero vamos, el regalo más importante es la sinceridad con que la gente agradece la tarea, agradece el resultado. Eso es el mejor regalo que pueden hacer, y créeme que es un constante. Y que yo voy ahora mismo, ahora salgo a la calle y todo el mundo me saluda, me dice coach. Bueno, la verdad es que solamente esto ya te llena absolutamente de satisfacción. Insisto, es el mejor regalo que un entrenador pueda recibir: el apoyo, el aprecio, el sincero agradecimiento de todo el pueblo valiense.
Bueno, pues todo esto empezó, si no me equivoco, cuando Ruiz Hernández era una cancha descubierta, ¿no, Joaquín?
O sea, así es. Bueno, yo antes había empezado ya en el Instituto Zorrilla. Fueron mis primeros pasos en baloncesto, fueron en el Instituto Zorrilla, evidentemente en una cancha de baloncesto también descubierta. Y si me voy un poquitín más adelante, o más atrás, perdón, bueno, yo empiezo a jugar baloncesto en Medina del Campo, en un campo de tierra. De tierra, es decir, no había ni no había cemento, no había nada. No, años después se puso un piso de cemento, pero era de tierra, y cuando llovía, bueno, el balón no botaba porque era barro lo que había. Y pero sí, como dices, bueno, mis primeros pasos como entrenador fue en Zorrilla, campo descubierto, Ruiz Hernández, campo descubierto, aunque es verdad que no tardaron, poco después ya se cubrió y poco después se construyó Fuentelamora, que entonces era una auténtica instalación a primer nivel mundial.
Era el pabellón, sin lugar a dudas. Joaquín, un abrazo muy fuerte. Oye, y por cierto, no sé si sabes que el día 12 se jubila Pepe Moratinos ya.
Sí, sí, sí. El día 17 es el día que yo he oído y yo recibía estos días un mensaje anunciando esta retirada y bueno, y automáticamente pues anoté mi participación porque Pepe yo creo que merece, bueno, yo creo que no hay homenaje que justo para toda la tarea que Pepe Moratinos ha hecho en los últimos 50 años en el baloncesto vallisoletano.
Un tío que igual te va a ver un partido de ACB como que se te pasa el sábado entero en los colegios viendo partidos de escolares. Un auténtico ejemplo para toda la sociedad del baloncesto vallisoletano. Joaquín, un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos. Felicidades y a la vuelta nos vemos por aquí por Valladolid. A ver si sacamos unos minutos para por lo menos saludarnos.
Haremos lo posible. Y muchísimas gracias por el créeme que hablar bueno, en una emisora de Valladolid para vallisoletanos, bueno, yo aún sigo muy próximo y muy cercano a Valladolid. Antes decías cuando yo paso Guadarrama, el problema es cuando yo voy a Valladolid y salgo de Valladolid absolutamente rápido, estoy deprimido. Solamente pensar que me voy de Valladolid, la depresión es absoluta. Sigo queriendo Valladolid y lo tengo muy, muy cerca.
Un abrazo, coach. Hasta luego.
Gracias, Juan Carlos. Un abrazo a vosotros. Y gracias. Adiós, adiós.
Gracias, Joaquín, desde Bamako, en directo. La tecnología, afortunadamente, aunque la calidad no sea la deseada, permite a día de hoy establecer este tipo de comunicaciones sin incomodidades para el llamante, como ha sido el caso, ni para el llamado, como ha sido en el caso de Joaquín. Ha sido un auténtico placer echar la vista atrás con él y el próximo día 17, pues ese cambio en la delegación provincial de baloncesto, donde un histórico, Pepe Moratinos, va a dar el testigo a otro histórico, que hoy también estaba en la presentación de esa Copa Castilla y León de baloncesto. Hablamos de fútbol, aunque luego vamos a volver al deporte de la canasta, contarte que el Real Valladolid sigue trabajando en partido del próximo viernes, 9 de la noche, Estadio del Toralín, ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Es otro de esos campos malditos, es otro de esos campos donde el Real Valladolid prácticamente sale derrotado al terreno de juego. No lo visita desde 2015, momento en el cual se dividieron los caminos de la Ponferradina y del Real Valladolid. Una no tuvo la suerte de permanecer en primera división y cuando en segunda división, perdón, y cuando volvió el Real Valladolid consiguió el ascenso a primera división, con lo cual son varios años ya sin que se vean las caras en el Toralín los jugadores del Real Valladolid. Que da igual con qué entrenador, da igual con qué sistema, da igual con qué plantilla, tanto en Ponferrada como en su día en Lugo, maldición ya tachada del almanaque, como en Montilivi, en Girona, o como lo que va a ser Anduba, en el campo del Mirandés, o como lo que puede ser Huesca, donde solamente se ha ganado en Copa del Rey, bueno, pues el Real Valladolid no se encuentra, sencillamente no se encuentra. Se ha intentado por lo humano y lo divino, pero el Real Valladolid no consigue dar el do de pecho en el campo de la Ponferradina. Una Ponferradina que, yo supongo, ahora mismo estará absolutamente por las nubes, por lo menos en cuanto a su afición se refiere, ya que se encuentran con buena parte del trabajo hecho y con buena parte de los puntos sumados. Por cierto, los aficionados para presenciar el partido del Toralín estarán condicionados, el número de aficionados, por la limitación de aforo establecida por las autoridades, que ahora mismo es del 60% de la capacidad del estadio. Comunica el club que la asistencia al partido estará limitada a los abonados de la Ponferradina, que podrán acceder utilizando su carné correspondiente a la presente temporada, es decir, si indican esto es porque el número total de abonados de la Ponferradina es inferior al 60% de la capacidad del estadio del Toralín. A diferencia de las jornadas anteriores, dice el club, no será necesario retirar previamente una entrada. Tampoco se pondrán entradas a la venta. Recordemos que el día del partido, ya estarán en vigor las nuevas restricciones y normativas de aforo que van a condicionar todo el deporte del fin de semana. A día de hoy, no se sabe absolutamente nada, pero a día de hoy, te recuerdo que la semana pasada ya se sabía lo de las mascarillas en el deporte colectivo y nadie dijo ni Pamplona. Se le escapó a Francisco Igea en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del jueves. Así que a lo mejor están autorizadas otro tipo de restricciones o están eliminadas las restricciones y de momento nadie ha comunicado nada. Ni a clubes ni a federaciones, para que puedan ejercer la infraestructura, la operativa de cara a los partidos del próximo fin de semana. Dice, por si acaso consigues una entrada o un carnet, que los asistentes deberán guardar la correspondiente distancia de seguridad, aunque sí será posible el agrupamiento de convivientes. En esto no cambia absolutamente nada. En el actual contexto provocado por la pandemia, primarán los criterios de seguridad frente a la ocupación del asiento correspondiente al abono y será obligatorio seguir las indicaciones en este sentido. Al igual que en jornadas previas disputadas en el Toralín, en los accesos al estadio, durante el transcurso de los partidos y en la salida de las instalaciones, será obligatorio utilizar mascarilla. Igualmente, estará prohibido fumar en todo el recinto y comer en el interior del estadio. Esas son las consignas de seguridad, protocolo anti-COVID, que a día de hoy, 28 de septiembre, están en vigor. Pero la madrugada del jueves al viernes decaen las normativas nacionales, con lo que la situación podría revertirse. Vamos a ver cómo está la afición de la Ponferradina. Vamos a ver cómo está el aficionado berciano, el aficionado blanquiazul. Para ello nos vamos hasta COPE Ponferrada. Jacobo Casas, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros. Pues muchísima ilusión en el seno de la Deportiva Ponferradina, en la plantilla, en el cuerpo técnico y especialmente en la afición, después de que el equipo berciano haya sumado 15 puntos en estas primeras 7 jornadas de liga y se han visto en varias jornadas en esa primera posición de la tabla clasificatoria, en el liderato. Tan solo 2 derrotas, precisamente esas 2 derrotas han llegado fuera de casa y ante equipos canarios, ante el Club Deportivo Tenerife y ante la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que este pasado fin de semana cayó la Deportiva 2-1 en el Estadio Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Como os decía, hay muchísima ilusión, hay muchas ganas y más teniendo en cuenta que hay derbi regional el próximo viernes a las 9 de la noche en el Toralín ante el Real Valladolid. Además, es un enfrentamiento que hace un tiempo que no se produce. Fuerte especialmente el equipo en casa, en el propio el Toralín, y a destacar jugadores importantes. Pues, por ejemplo, en la portería, Amir, en el centro del campo, en ese interior izquierdo, José Naranjo, y arriba, Yuri. Se espera un gran ambiente en el estadio el Toralín para esa jornada del viernes y ya en los últimos partidos todos los socios de la Deportiva Ponferradina pueden entrar al Coliseum Ponferradino porque estamos en torno a los 6.000 socios, son los que tiene en estos instantes la Deportiva Ponferradina, y la capacidad del estadio El Toralín es de unos 8.400 espectadores.
Gracias, Jacobo. Bueno, pues el partido el viernes a las 9 de la noche te lo vamos a contar desde las 8:30 en la sintonía que estás escuchando ahora mismo en el 101.2. Más cosas que están previstas para este próximo fin de semana y que se han presentado poco a poco en el día de hoy. Por cierto, Jordi Cuypers y Sylvester Berg han sido presentados también en la sala de prensa del pabellón polideportivo Pisuerga como nuevos jugadores, aunque ya llevan disputada toda la pretemporada, del Real Valladolid de baloncesto. Un Real Valladolid de baloncesto que ha completado la plantilla con la llegada de Pippen en las últimas horas, que ya ha trabajado las órdenes de Roberto González. También en la sala de prensa se ha dado cita a representación de las empresas Clínica Sur y Aspasia para refrendar y renovar el acuerdo de colaboración con el club. Recuerda que fue el nombre comercial que tuvo durante la pasada temporada el Real Valladolid de baloncesto, que este año se pasa a llamar Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y en el local anexo, en las nuevas instalaciones de la Federación de Castilla y León de baloncesto, se ha presentado la Copa Castilla y León LEP con tres equipos, el Real Valladolid Baloncesto, el Easy Charger Palencia y el Tizona Universidad de Burgos. Ha estado el presidente de la Federación de Castilla y León, Óscar Castañeda, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos, el principal patrocinador, el director comercial de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y el delegado provincial, Pepe Moratinos, de la Federación de Castilla y León por Valladolid, Samuel Puente, vicepresidente segundo de la Federación, y el presidente del club, Alejandro García Pellitero. El calendario de partidos, viernes, día 1, 8:30, Real Valladolid Baloncesto, Tizona, Universidad de Burgos. Va a competir con el Real Valladolid en hora, no en espacio, pero sí en hora, porque el primer equipo de fútbol juega a las 9 de la noche. Sábado, día 2, 7 de la tarde, Palencia-Burgos, y domingo 3, a las 6 de la tarde, Real Valladolid, Easy Charger, Palencia. Esta mañana, el presidente del club, o el todavía candidato a la presidencia del club, presidente en funciones, Alejandro García Pellitero, hacía un repaso precisamente sobre la incertidumbre que ahora mismo hay a la hora de establecer el aforo máximo, dado que el próximo jueves, como te decíamos, en la medianoche, decaen las prebendas nacionales sobre limitaciones de aforo.
Lo que hemos hablado es, vamos a apurar un poco la puesta a la venta de esas entradas y ese abono de la Copa, que no lo hemos dicho, y las entradas van a tener un importe de un coste de 5 euros sueltas y 10 euros los tres partidos. También indicar que se va a hacer un donativo del 20% de la recaudación que se ingresará en alguna de las cuentas que hay para ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma. La verdad es que eso es una iniciativa que se nos ocurrió el otro día preparando la copa y no nos habíamos acordado de contaros, y creemos que es, oye, pues una manera también de ayudar, pues desde el deporte y desde nuestra plataforma. Y como decía, pues estamos apurando un poco, hasta mañana por la tarde no se pondrán a la venta las entradas ni los abonos, por ver si conocemos algún detalle más de ese cambio que puede haber en los aforos, porque la norma, como decía, vence el día 30 de septiembre y esperamos que nos den alguna noticia, porque no creo que el mismo día 30 anuncien qué va a pasar con esos eventos multitudinarios. Si no hay ninguna noticia, pues se planteará la venta de entradas, como hicimos en el partido amistoso contra Estudiantes, que el sistema está preparado para que cada uno, los grupos de convivientes, adquieran sus entradas y el sistema automáticamente asigna una entrada libre a cada lado como medida de seguridad, con entradas nominales. Recordar que los abonados del Real Valladolid Baloncesto accederán gratuitamente. Si tenemos que hacer la medida COVID del asiento de separación, tendrán que adquirir sus entradas o sus abonos por anticipado, como el Día de Estudiantes, y si no, pues el aforo se abrirá con los asientos ocupados ya por los abonados, que podrán entrar con su carnet de temporada, y el público en general pues adquirirá las entradas en los asientos libres.
Y claro, la pregunta era evidente. ¿Se ha informado desde la Junta de Castilla y León de cuáles han de ser o cuáles van a ser las previsiones tras el decaer de la normativa de aforos y restricciones el próximo jueves por la noche? El viernes, día 1, ya habrá nueva normalidad en cuanto a aforos también. Recordemos que si Pisuerga no tiene limitación de aforo y sí hay que dejar espacios entre no convivientes, el aforo sigue siendo considerable, sería superior a las 4.500 personas aproximadamente, con lo que prácticamente podríamos decir que sería aforo abierto. Bien, pues Alberto Bustos, la Federación dice que no saben nada, que han hablado esta mañana con la Junta de Castilla y León, con la Dirección General de Deportes, y que no se les ha comunicado nada al respecto. Y Alberto Bustos decía que están así prácticamente con todo en la comunidad.
La experiencia que vamos teniendo en otros ámbitos es que están desapareciendo los aforos, pero están manteniendo el tema de las distancias en algunos casos, lo cual implica que también el aforo se reduce. Pero en todo caso, vamos a ver qué es lo que dicen. Lo que está pasando, al menos en la comunidad, cuando el otro día dijeron que no había problema de aforo, no es tan real, porque sigues teniendo el metro y medio, o en algunos casos 2 metros, depende de la actividad, pues sigue habiendo problemas de aforo. Pero en este caso no tenemos ninguna información.
No hay ninguna información, como dice el concejal del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos. Y por último, las dos próximas jornadas en Huerta del Rey, hablamos de Liga Asobal, del Atlético Valladolid Recoletas, serán televisadas. Las dos serán emitidas a través de la 8 Castilla y León, y el partido ante Naitasuna con la Liga Sports como plataforma, y en el partido ante el Fútbol Club Barcelona de la jornada 7 con Gol TV. Es decir, En ambos casos puedes elegir una opción completamente gratuita y en abierto, como es la 8 contra la Naita y Gol contra el Barça, o puedes elegir una plataforma que ya va a ser de pago a partir también del próximo viernes. Parece que el próximo viernes empieza todo de nuevo. La Liga Sports TV, que sabes que te va a cobrar 3 euros por los 3 primeros meses o 20 euros por un año para ver el contenido, como es el de la Liga Sobal o la Liga LEP Oro de baloncesto. El resto irá en prácticamente paquete abierto. Nada más, nosotros nos vamos. Hasta aquí la información del mundo del deporte en esta jornada de martes, en día 28 de septiembre. Ahora quedas con más información, con toda la información aquí en la cadena COPE. Continúa la tarde. Hoy, recuerda, hay tiempo de juego.